Buenas, bienvenidos. Estoy aquí en Terra Mágica con Manuel Carballal en esta ocasión, editor del Ojo Críptico, también webmaster de la página El Archivo del Crimen y también es investigador de supuestos fenómenos paranormales. Bueno, y nos va a hablar sobre su historia como investigador y también sobre la revista y su historia, ¿no? Cómo se originó. Antes de nada, bienvenido. Empezando por la primera pregunta, ¿no? Te he podido escuchar en otras entrevistas, ¿no?, decir que tu interés por estos temas había nacido, se había originado en cuando fuiste al seminario, ¿no? Y bueno, y me has estado comentando que estudiaste teología. ¿Cómo fue ese cambio de querer ser cura a convertirte en investigador de estas temáticas? ¿Qué cambió en...?
Pues si te soy sincero, yo creo que el interés por el mundo de las anomalías es anterior, incluso a la vocación. Lo que ocurre es que mi abuela era de esas personas que en su casa tenía solamente dos libros, la guía telefónica y la Biblia, que es lo que pasaba en toda una generación de españoles, ¿no? Y yo recuerdo que de muy pequeño, pues lo que me leía para dormirme no era El muerto de Luis Filemón o El Zipizape, sino que eran los capítulos de la Biblia, de los evangelios. Entonces, yo, a veces, mirando hacia atrás, me imagino que de ahí vino la semilla de esa vocación, supongo, ¿no? No lo sé. Y luego, por otro lado, mi padre siempre fue un gran seguidor de Juan José Benítez, era muy fan y muchas veces me hablaba de los libros que estaba leyendo, de ovnis. Entonces, yo imagino, echando la vista atrás, que esas fueron los puntales sobre los que empezó a nacer esa curiosidad. Pero en aquellos tiempos, si tenías curiosidad por el mundo de lo sobrenatural, de los milagros, de lo extraordinario, pues lo más lógico era terminar buscando dentro de la religión. Y la única religión que conocía yo, por lo menos en aquellos años, era el catolicismo. Claro, luego cuando ya empiezas a viajar y te das cuenta de que hay miles de millones de personas que son tan buenas o tan malas personas como los católicos, pero que no saben nada de Jesús, ni de la Biblia, ni de nada, y que tienen otros dioses, otras creencias y otros milagros, pues poco a poco se va abriendo tu mente y vas viendo que el mundo es mucho más rico y mucho más amplio que lo que pueda decir o no la Biblia. Entonces vas, pues eso, abriendo un poco tu mente, abriendo tu mente a otras tradiciones, a otras religiones y descubriendo que esos fenómenos que dentro de la teología católica se consideraban signum Dei, los signos de divinidad, las pruebas que garantizaban la sobrenaturalidad de un fenómeno y que se dan dentro de la mística cristiana, esos fenómenos también se dan en otras religiones, en los místicos de otras religiones, hinduistas, budistas, musulmanes, jainistas, judíos, animistas incluso, y eso significa que no podían ser esos signum Dei de los que hablaba la teología católica, porque se están dando en otras religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Así que poco a poco vas abriendo tu mente y vas buscando fuera del cristianismo las respuestas que al final no encuentras, limitándote solo al cristianismo.
¿Te ocurrió algo en tu historia, quizá cuando aún no eras investigador, que te llevara, me refiero a algún fenómeno paranormal que le haya ocurrido en tu familia o a ti, que te hiciera creer en Dios o en algo más allá?
Yo entré no por una experiencia personal como otros compañeros, sino por una curiosidad intelectual, puramente intelectual, por las preguntas, las eternas preguntas, ¿no? ¿A quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? A mí la verdad es que me inquietaban mucho, me molestaban mucho y lo siguen haciendo porque todavía no he encontrado la respuesta. Y el móvil no fue que yo o que alguien de mi familia hubiese tenido una vivencia extraña, porque no, la verdad es que yo soy bastante lerdo para esto de las experiencias. Lo que ocurre es que cuando dedicas mucho tiempo y mucho esfuerzo a ver a mucha gente y a intentar contrastar si estos fenómenos son reales, a veces, muy pocas veces, excepcionalmente, pero sí en algunas ocasiones, tú también terminas convirtiéndote en testigo del fenómeno. Y eso significa que por muchos fraudes, estafas, engaños que te vayas encontrando en el camino, cada una de esas pequeñas experiencias personales, por un lado te dan la perspectiva del testigo, te hace más fácil entender qué es lo que sienten y qué es lo que piensan los testigos de las anomalías. Y por otro lado, es un poco el combustible para seguir buscando, porque significa que, joder, si tú lo has experimentado, es que algo hay. A pesar de que haya tanta mentira y tanto engaño y tanto fraude, pues como en todos los demás campos de la cultura y del conocimiento humano, hay algo auténtico. Y al final es lo que te sirve para seguir invirtiendo tu tiempo libre y tu dinero y tu esfuerzo en seguir buscando esas respuestas.
¿Y cómo fueron esas experiencias?
No excesivamente espectaculares, pero por ejemplo, bueno, salvo una de ellas, la que vivimos Javier Sierra y yo la noche del 23 al 24 de julio de 1987 en la montaña de Montserrat, que es así bastante espectacular. Pero luego hay experiencias con chamanes, por ejemplo, al experimentar en el mundo de las plantas alucinógenas, algunos contactos con algunos psíquicos, algunos dotados a los que tú no has encontrado evidencias de fraude. Y como te decía, ese tipo de anomalías dentro del estudio de las anomalías, porque no es nada fácil encontrar una experiencia, un caso auténtico. Es lo que te hace seguir planteándote que, bueno, que en el fondo, a pesar de toda esa basura que rodea estos temas, algo hay y merece la pena, además, investigar, sobre todo porque aprendes tantas cosas. Yo siempre he dicho que la investigación del mundo de las anomalías probablemente es la disciplina más intelectualmente enriquecedora que existe. O sea, yo no concibo ningún campo de la ciencia ni de la cultura que te pueda enriquecer tanto intelectualmente como investigar estos temas. Porque investigar estos temas implica necesariamente que te formes y que te informes en astronomía, en antropología, en arqueología, en física, en química, en ilusionismo, en derecho, en sociología, en montones de disciplinas, porque tienes que tener una percepción muy, muy global de los fenómenos cuando te enfrentas a un caso supuestamente paranormal, ¿no? Porque suelen interconectarse distintas ramas de la ciencia y si quieres encontrar la explicación a ese supuesto fenómeno, pues tienes que consultar precisamente en diferentes campos. Así que intelectualmente yo creo que es más que recomendable el dedicarse a investigar estos temas porque te enseña muchísimo de casi todo.
Sobre lo que comentabas de Montserrat, supongo que lo que pasó, porque no recuerdo exactamente, creo que lo he leído, ¿no? Pero lo que te pasó que fue un contacto previa cita, ¿no? Con Grifol, si no recuerdo mal.
No fue exactamente previa cita porque habíamos en aquel verano habíamos hecho un intercambio. Javier Serra y yo nos escribíamos, empezamos un contacto epistolar a través de un anuncio en Karma 7, quiero recordar. Nos estuvimos escribiendo un tiempo, éramos muy jovencitos. Entonces pactamos que él se venía 15 días a Coruña y yo me iba 15 días a Vinaroz, en Castellón, donde él vivía, para ver casos, para conocer gente. Entonces él se vino 15 días a Galicia y estuvimos viendo pues las cosas de misterio de Galicia. Yo le presentaba testigos de avistamientos o de fenómenos paranormales. Estuvimos en la Catedral de Santiago, en el Monte de la Espenuca, en el Pasatiempo de Betanzos, bueno, haciendo un poco de, entre comillas, turismo paranormal, ¿no? Y yo me fui después a Vinaroz y lo mismo, estuvimos por la zona de Castellón entrevistando testigos, viendo cosas. Él se quedaba en mi casa en Coruña y yo me quedaba en la suya en Vinaroz. Pero decidimos subirnos 4 días a Barcelona porque ese fue mi primer viaje a Barcelona. Barcelona en aquel momento era, junto con Madrid, la capital, ¿no? De estos temas. Allí se editaba la revista Karma 7, estaba la sede del Centro de Estudios Interplanetarios, del que yo ya era miembro, estaba el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano. Bueno, había un montón de gente que para nosotros eran hitos, ¿no? Eran la gente importante del misterio: Antonio Rivera, el profesor Darbó, Rubati. Y tuvimos la oportunidad de conocerlos en ese viaje. Y había una de las cosas que queríamos ver, y queríamos conocer a Luis José Grifol, que era y es, todavía sigue manteniendo su experiencia como contactado OVNI. Y entonces decidimos intentar subir una noche que no era día 11 con él a la montaña, a ver si realmente aquello tenía visos de realidad o era otro fraude, ¿no? Y además yo recuerdo que Javier, que es mucho más abierto de mente que yo, abierto de mente, estaba más receptivo a que aquello pudiese ser cierto, pero yo en aquel momento era muy activo miembro del SEI de Barcelona, que constantemente estaba enviando informaciones, expedientes, de investigaciones de casos, y yo estaba convencido de que era un fraude. Entonces esa noche subimos con él y tuvimos una experiencia que yo creo que nos marcó mucho a los dos. Y no fue la única, han existido otras experiencias OVNI, esta vez sí en avistamientos previa cita con otros contactados, pero que eran luces muy ambiguas, muy lejanas, que no nos marcaron tanto como lo que vivimos con Grifo aquella noche.
¿Qué visteis exactamente? ¿Cómo era el objeto?
Pues si te cuento toda la experiencia, nos vamos a comer por lo menos 2 horas, porque fue una historia muy larga. Estuvimos muchas horas con él, quedamos en Barcelona, nos vino a recoger, no teníamos coche, nosotros nos movíamos en autobús, y nos invitó, recuerdo que ese día además por la mañana habíamos estado en el Museo de la Ciencia de Barcelona, tomando fotos, grabando cosas, y las cámaras funcionaban perfectamente y la grabadora funcionaba perfectamente. Y habíamos estado en el CEI con Pere Arredón, el presidente del CEI en aquella época, que es una asociación que siempre se ha caracterizado por querer representar eso que un poco pedantemente llaman ufología científica y la ufología escéptica. Y quedamos con Grifol, estuvimos charlando mucho tiempo, nos invitó a cenar, le pedimos subir con él a la explanada en la pared de los diablos donde él hace los contactos, por lo menos para ver el lugar donde él hacía y hace todavía hoy las reuniones. Y pasaron un montón de cosas. La experiencia es bastante larga porque fueron muchas horas. Pasaron varias cosas, las grabadoras dejaron de funcionar. Tomamos fotos con 3 cámaras, con la mía, que era con un carrete comprado y revelado en La Coruña después, carrete de fotos normal. Tomamos fotos con la cámara de Javier, con un carrete comprado y revelado en Vinaroz, y con la cámara de Grifol, con un carrete comprado y revelado en Barcelona. Luego resulta que se velaron los 3 carretes, eso ya lo supe cuando yo volví a Coruña y me fui ahí al Corte Inglés a revelar el carrete. Había hecho varios carretes en ese viaje y los otros carretes que se habían quedado en la casa en la que nos quedábamos en Barcelona y no habían subido a la montaña, pues se revelaron igual, pero el carrete de Montserrat salió velado, lo cual me jodió mucho porque en ese mismo carrete había fotos con Antonio Rivera, había fotos en el ICPA que me molaba tener, y cuando yo voy a recoger las fotos me dicen que ese carrete está velado. Entonces llamo a Javier para decirle: tío, joder, mándame copia de las fotos, que se me, mira, me dicen que mi carrete se ha revelado. Y me dice: hostia, no jodas, tío, si es que el mío también se ha revelado. Entonces llamamos a Grifo, el suyo también. Bueno, pasaron muchas cosas, y mientras estábamos grabando una entrevista con Luis, bueno, Escocia y Grifol, hay un momento que se escucha mi voz diciendo: son las 12:03 de la madrugada, por eso recuerdo que fue exactamente a esa hora, y estoy empezando a decir una frase, porque el sistema de contacto de Grifol es un poco atípico, él no es exactamente, si somos muy puristas, no es exactamente un contactado ovni, porque él nunca ha recibido mensajes, ni ha tenido un encuentro cercano, ni ha visto extraterrestres, es una cosa distinta, es un caso un poco particular. Digamos que los fenómenos en el cielo ratificarían, serían como la respuesta a las frases que él suelta, ¿no? A las preguntas que él suelta, o a los mensajes que se dicen en voz alta durante las
reuniones. Sí, inclusive que muchas veces está hablando y no aparece nada, ¿no? También. Exacto. Que quizá no todo lo que diga, quizá no todo lo que dice es ratificado.
Exacto, eso, pero también eso es comunicación, porque eso vendría a significar que las inteligencias, como dice él, que están detrás del fenómeno, no confirman eso que ha dicho, por lo tanto no sería una información acertada. Bueno, en un momento determinado que yo estoy diciendo una cosa, aparece algo en el cielo. La historia es mucho más larga y te la estoy resumiendo porque pasaron muchas cosas, unos flashes muy raros, una niebla que nos fue envolviendo, fue una cosa muy, porque fue mucho tiempo. Y de repente aparece yo lo único que te puedo describir es un foco luminoso muy grande, aparentemente muy cercano, que cruzó por encima de nuestra vertical y que desapareció de una forma muy rara. Yo siempre lo comparo como si metieses una moneda de 2 euros dentro de un bloque de mantequilla, ¿no? Como si se metiese dentro de la noche, como si como si se apagase gradualmente, no sé, una cosa muy rara. No, no es estas descripciones que hacen muchos testigos de que el objeto pega unas cabriolas y sale disparado, asciende a mucha velocidad. No, fue una cosa distinta, fue una cosa muy, muy rara, muy extraña. Pero nos llevamos tal shock, porque sobre todo yo estaba tan convencido de que aquello era un fraude, que es como si te meten la cabeza dentro de una campana y le pegan con un mazo de herrero y te quedas así sonado, ¿no? Por la experiencia. Y recuerdo que eran eso, las 12 y 3 minutos de la noche, nuestro tren de vuelta a Vinaroz salía a las 8 de la mañana desde la estación de Sanz, y cuando Grifol decía que si quería, que si estábamos contentos, ¿no? Que si queríamos que aquello fuera más y tal, no, 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 vámonos de aquí, vámonos de aquí. Eso también te permite el contar con una experiencia personal. Te permite entender de otra manera más cercana cuando los testigos te cuentan según qué cosas, ¿no? Que a veces a alguien que no ha pasado por la experiencia, pues le puede dar una percepción más extraña, más rara, pero cuando tú has convivido tanto con testigos y tú mismo has pasado del cómodo y distante papel del investigador, aséptico, objetivo, imparcial, pasas al papel jodido de convertirte en testigo del fenómeno. Eso te da una perspectiva que yo creo que desde el punto de vista de la investigación está muy bien, porque te hace entender mejor a los testigos, y es algo de lo que carecen muchos de esos investigadores que se autodenominan como escépticos, científicos, racionalistas, que primero que no tienen mucho contacto con el testigo, con el protagonista de los fenómenos, y cuando lo tienen muchas veces no entienden, qué pienso yo, esta es mi opinión nada más, no entienden muy bien qué es lo que le están contando.
¿Has sufrido algún cambio en tu forma de pensar respecto a los fenómenos paranormales y la ufología con el paso del tiempo?
Claro, yo creo que todos, bueno, eso se llama evolución. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas que se acercan al mundo de las anomalías, salvo quizá algún académico, algún profesor universitario que elige este campo como el objeto de una tesis doctoral o de un trabajo académico, la mayoría de las personas que se acercan al mundo de las anomalías lo hacen partiendo de una creencia personal o por lo menos de una esperanza en que hay algo. Y en muchos casos partiendo de pues eso, de que han vivido una experiencia extraña que ellos no han sabido identificar y que por lo tanto genuinamente, ahí no están mintiendo, para ellos es como de origen inexplicado, ¿no? Y como te decía, en mi caso no exactamente así. Yo empecé por una curiosidad personal, pero convencido de que las cosas que me contaba mi padre o que las cosas que me leía mi abuela eran reales, eran hechos reales, ¿no? A medida que no solo te limitas a leer las revistas especializadas o a escuchar los programas de estos temas o a leer bibliografía, sino que intentas comprobar por ti mismo si esas cosas son ciertas, pues a medida que lo vas haciendo te vas dando cuenta de que para nada, de que no es como te lo han contado, de que hay muchos errores de percepción, de que la mayoría de los autores no han investigado nada, que se limitan a replicar lo que han leído en otros libros, pero cuando tú viajas a esos lugares que ellos describen para intentar comprobar si realmente ese objeto es un orbe o si ese fenómeno ha sido auténtico, cuando contrastas los testimonios con los testigos, cuando reencuestas casos antiguos, te vas dando cuenta de que la inmensa mayoría no son reales. Y eso te produce, por un lado, una gran frustración, porque te sientes un poco estúpido por haber creído según qué cosas durante tantos años, pero si sobrevives a esa, entre comillas, si sobrevives a esa sensación de frustración y de ridículo, yo creo que eso te hace más fuerte, porque hace más sólidas tus convicciones. Pasas de creer a saber, que yo creo que esta es la clave, ¿no? A mí ya no me interesa creer, yo ya no quiero creer, yo quiero saber las cosas, quiero entender las cosas. Y entonces cuando vas poco a poco aprendiendo a discernir qué historias son reales y cuáles son falsas, yo creo que eso está muy bien, que eso es muy positivo, porque tienes mucha más seguridad en tus convicciones. Ya no se trata solo de una creencia, sino que cuando te enfrentas en un debate o en una discusión sobre un tema, puedes aportar argumentos. Y yo creo que eso está muy bien y que es lo recomendable, que es lo que deberíamos hacer todos si realmente buscamos la verdad. Lo que pasa es que con el paso del tiempo a mí me da la sensación de que la inmensa mayoría de las personas que afirman buscar la verdad, en realidad lo que están buscando son argumentos para reforzar sus creencias y sus prejuicios, ¿no? No la verdad, porque buscar la verdad, lo malo que tiene es que muchas veces la encuentras. Y a lo mejor no te gusta lo que te vas a encontrar.
¿Y cómo definirías tú el estado actual de los fenómenos paranormales y de los investigadores, ¿no? Y también de la ufología? ¿Cómo crees que ha avanzado algo? ¿Estamos como al principio? ¿Ha involucionado? ¿Qué opinas?
Pues fíjate, yo en eso soy muy optimista, a pesar de la tónica tan pesimista que hay, la cantidad de llorones que hay en estos temas, pero como en todo lo demás, como ocurre en la economía, como ocurre en la física, en la química, en cualquier campo, yo creo que estamos mejor que nunca. Y seguramente esto a algunos oyentes les va a escandalizar un poco, ¿no? Porque están todo el día metiéndose con, ah, esto es una mierda, es que siempre es lo mismo, no, no es verdad. Tienes que seleccionar cuál es la información que consumes. Claro, si tú te limitas a una fuente de información exclusivamente, si solamente ves el programa de Iker Jiménez, si solamente lees Más Allá o Año Cero, o si solamente escuchas a cierto divulgador, pues es normal que repita los temas y que esté mareando la perdiz, porque claro, si no hace cosas nuevas, pues los temas se agotan, es normal. Pero lo bueno que tiene este momento que estamos viviendo es que hay más información que nunca antes en la historia. La parte negativa es que también hay más desinformación que nunca antes en la historia. Hubo una primera generación de investigadores, por ejemplo, en el fenómeno OVNI, que es algo que está muy estudiado. Hay muchas tesis doctorales y muchos trabajos universitarios sobre el fenómeno OVNI, sobre las anomalías en general. Y hubo una primera generación, por ejemplo, en España, en los años 40, 50, en los años 60, Óscar Reibrea, Manuel Osuna, Antonio Rivera, los primeros divulgadores que se estaban iniciando en un terreno totalmente desconocido, como ocurrió en su día con la antropología o con la sociología o con cualquier otra ciencia. Y claro, eran los pioneros, ¿no? Es lógico que quizás cometiesen errores, que hubiese malinterpretaciones, porque estaban abriendo camino. Luego llegó una segunda generación, con personajes como Enrique de Vicente, o Juan José Benítez, Vicente Juan Ballester Olmos, un montón de investigadores que ya tenían una parte del camino andado, que ya tenían libros que consultar, que ya tenían archivos que se estaban compilando desde los años 40 y 50. Y eso es fenomenal. Entonces ellos se daban cuenta de que había algunos errores en algunas cosas y ellos a su vez también cometieron errores. Es lógico, ¿no? Porque somos humanos. Luego llegamos a una tercera generación de investigadores, Bruno Cardeñosa, Josep Guijarro, Javier Sierra, Vicente Moros, Pedro Palau, Pedro Canto, muchos, que ya teníamos más información que nunca antes porque ya teníamos dos generaciones anteriores que habían estado haciendo libros, llenando archivos, teníamos mucho terreno ganado, pero es que ahora hay más información que nunca, hay montones de bases de datos, incluso bases de datos universitarias que puedes consultar a través de internet, hay montones de publicaciones especializadas en todo el mundo, los traductores de online te permiten acceder a publicaciones en otros idiomas, cosa que antes era impensable, y si te lo curras un poco, puedes acceder a muchísima información. Hoy en día sabemos más que nunca sobre las anomalías, sobre lo que son y sobre lo que no son. Pero claro, hay que currárselo, ¿no? Hay que buscar fuentes fiables. El problema ahora es de selección, más que de encontrar información como ocurría antes. Y al mismo tiempo, lo malo es que hay tal cantidad de ruido, tal bombardeo de desinformación. No solo están los fraudes de toda la vida, sino que ahora te encuentras con fenómenos que antes no existían, como la mierda esta de la publicidad viral, esas agencias de publicidad con grandes medios, con mucho dinero, con grandes tecnologías, que fabrican casos que millones de personas se creen que son auténticos todavía hoy, y que son campañas publicitarias virales que encuentran en el mundo de las anomalías, pues un argumento muy útil para vender todo tipo de productos, ¿no? Estas son cosas que antes no teníamos. O sea, que es cierto que hay mucha desinformación, que hay mucho ruido, que hay muchos intereses, pero luego está lo otro. Y además está surgiendo una generación nueva de investigadores muy jóvenes, con las cabezas muy bien amuebladas, que se dan cuenta de este fenómeno, de que hay que seleccionar la información, que tienen estudios académicos, universitarios, que tienen el acceso a Internet, cosas que antes no existían, y que están haciendo trabajos estupendos, y yo creo que en los próximos años veremos el fruto de muchos de esos trabajos fantásticos, ¿no? O sea, que yo soy muy optimista en ese sentido.
Y algo muy interesante en estos fenómenos, ¿no? En estos supuestos fenómenos paranormales, es otra enseñanza poco conocida quizá por algunos investigadores, que es el ilusionismo, ¿no? ¿Crees que los investigadores de lo supuesto paranormal tienen en cuenta esta otra rama del saber y la conocen en todos los casos o se tiene abandonada?
Totalmente abandonada. Por desgracia, esta es una de, particularmente, es una de mis luchas desde hace muchos años. Yo no me fío de alguien que se presente como parapsicólogo o como investigador de fenómenos paranormales y tal, que no sea ilusionista, de entrada. Porque mi experiencia personal, después de haber investigado cientos de casos de supuestos poltergeist, de supuestos dotados, estigmatizados, videntes, psíquicos, es que en muchos casos los fenómenos que producían esas personas eran trucos de ilusionismo, eran lo que llamamos rutinas o efectos de ilusionismo, especialmente de mentalismo, que es una especialización dentro del mundo de la magia. Y si tú no estás familiarizado con esas técnicas de ilusionismo, te lo vas a comer y vas a ver cómo alguien mueve un objeto, cómo alguien te adivina el pensamiento, cómo alguien produce fenómenos de psicorragia o de poltergeist, cómo alguien dobla cucharas, pero si no estás familiarizado con las técnicas de ilusionismo, no te vas a dar cuenta de que eso que te está haciendo es un truco de prestidigitación. Entonces yo creo que es imprescindible, que es fundamental, porque eliminar el fraude es el primer paso. Cuando tú investigas, este es mi punto de vista, cuando tú investigas a alguien que cuenta una historia extraordinaria, una historia paranormal, ese relato puede ser auténtico o puede ser un fraude. Si tú investigas sobre el terreno y presencias los fenómenos que describe esa persona, esos fenómenos pueden ser reales o pueden ser un fraude. Primero tienes que eliminar la posibilidad del fraude. Y una vez eliminado eso, queda otra posibilidad, y es que esos fenómenos puedan tener una explicación convencional, puedan deberse a un fenómeno químico, a un fenómeno atmosférico, a un fenómeno físico, y a veces ocurre, y las personas que lo ven no están haciendo ningún fraude, ven que esa imagen está llorando sangre y no saben que por detrás pasa el conducto de ventilación o de calefacción de la iglesia y que eso es un fenómeno físico que tiene una explicación, ¿no? Pero eliminar la posibilidad de fraude yo creo que es el primer paso a la hora de investigar un fenómeno. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que se utiliza el término investigador o investigación con mucha generosidad. Y yo la verdad es que me he encontrado muy pocas personas a las que yo considere investigadores. Lo que sí hay son muchos divulgadores de cosas paranormales, pero eso es otra cosa. Un divulgador no necesariamente, de hecho casi nunca es un investigador, e incluso existen muchos casos de investigadores que no divulgan, que investigan para sí, para sus archivos, para sus asociaciones, pero no son divulgadores. Y pienso que es muy importante marcar esa diferencia, porque el 99% de la información que llega al aficionado está generada por divulgadores, no por investigadores.
Muchas veces el divulgador solo repite, ¿no?, lo que otro dijo.
Sí, bueno, yo recuerdo discusiones con grandes divulgadores que, oye, que como divulgadores son estupendos, son Enrique Jiménez o mi compañero Lorenzo Fernández, mucha gente que como divulgadores son estupendos, que son periodistas de formación, que ellos estudiaron ciencias de la información y son periodistas, y cuando nos calentábamos ahí en el fragor del debate, porque yo consideraba que un caso que se había publicado era un fraude y ellos pues lo publicaban igual, pues recuerdo en algunas discusiones un argumento que me han repetido periodistas y divulgadores que ni siquiera son periodistas en muchas ocasiones, es que ellos simplemente recogen el testimonio y lo transmiten, que no es su responsabilidad averiguar si ese testimonio es real o no. Ellos, pues como igual que un periodista, y además es que esto funciona así, un periodista va a entrevistar a Bárcenas y Bárcenas le dice, no, no, si yo no he robado nada. Bueno, Bárcenas dice que no ha robado nada. Claro, luego tiene que venir la fiscalía o tienen que venir los funcionarios de las unidades de delitos económicos para investigar si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Bueno, pues esto ocurre también en el mundo del misterio. Y claro, si todos los divulgadores se dedican a divulgar, no, no, Bárcenas es inocente, Pujol es inocente, no ha robado nada, porque él lo dice... Pues claro, esta es la información que recibe el aficionado. Y hay muy pocos funcionarios de delitos, entre comillas, en el mundo del misterio, que se molesten en investigar si eso que cuenta el testigo, eso no es cierto. Así tenemos este fenómeno de ruido, de mucho ruido, mucha desinformación, casos que nosotros sabemos que son fraudes hace décadas, que los investigamos y descubrimos la explicación. En el Ojo Crítico hace poco hicimos una pequeña selección de 25 grandes misterios que constantemente se vuelven a publicar en revistas, en programas de televisión, de radio, como casos de la hostia, y que nosotros sabemos que son falsos, y sin embargo se siguen publicando. Pues eso, porque lo que hay es muchos divulgadores que se limitan a copiar y pegar lo que ha dicho tal o cual divulgador conocido, lo meten en su blog, en sus web, le dan al me gusta en Facebook o hacen su programa, su podcast sobre eso, y esa leyenda, ese fraude, se sigue perpetuando durante generaciones y generaciones y generaciones.
¿Y qué supuestos fenómenos paranormales se pueden reproducir con el ilusionismo?
Mira, con ilusionismo no solo se pueden reproducir todos los fenómenos paranormales, sino que se pueden mejorar y superar. Yo en mis actuaciones he diseñado algunos efectos de, por ejemplo, de doblaje de metales, que es que no los supera ni Uri Geller, ni Matthew Manning, ni Nina Kulagina, ni nadie, porque son distintos efectos unidos en uno, entonces eso le da mucha más vistosidad, ¿no? A través del ilusionismo se puede reproducir todo. Pero, y superar incluso. Pero eso no significa que todo sea falso. Yo a través del ilusionismo puedo reproducir fenómenos físicos o fenómenos químicos reales, pero lo reproduces con truco. Bueno, eso no significa que la física sea un fraude. Eso significa que en una actuación tú puedes inspirarte. De hecho, la historia del ilusionismo, si tú echas la vista atrás y revisas la historia del ilusionismo, el ilusionismo es una disciplina muy oportunista, que durante el siglo XIX y el siglo XX se ha nutrido de los descubrimientos que se iban haciendo en el ámbito de la química o de la física para darle una cobertura sobrenatural y hacer una puesta en escena más llamativa, ¿no? Pero eso no significa que la química y la física sean falsas. Pero por eso mismo es tan importante que un investigador esté familiarizado con el ilusionismo para poder reconocer si eso que está viendo es un fenómeno real o no. Y por desgracia, en la inmensa mayoría, casi en la totalidad de los que se presentan hoy en día en Internet, con sus vídeos, en YouTube, con sus podcasts, como grupos de investigación, no tienen dentro un ilusionista. Y entonces, claro, es para mí es una carencia terrible y lamentable. Yo me he encontrado con experiencias con grandes investigadores, con grandes divulgadores de estos temas, con esas vacas sagradas, que me han visto hacer trucos de ilusionismo y me han discutido a mí que yo tenía poderes. Y yo decía, no, coño, que esto es un truco de ilusionismo. Que esto... No, es que esto no tiene explicación. Y hombre, como no está bien que reveles los trucos, porque hay mucha gente que vive de esta profesión que es el ilusionismo, al final hasta te ves forzado a decir, bueno, vale, mira, que lo he hecho así. Entonces se cabrean, ¿no? Porque dicen que les has engañado, ¿no? Pero... O sea, te podría contar montones de anécdotas en este sentido, pero por desgracia es una y otra vez un reflejo de esa carencia en el ámbito de la investigación que es el mundo de la magia.
Y por ejemplo decías cualquier tipo de fenómeno, ¿el fenómeno OVNI crees que también se podría, no en todas sus variantes, ¿no? Pero quizá en alguna, ¿crees que se podría reproducir también?
Sí, claro, hay, de hecho, bueno, reproducir y superar, estamos viendo en YouTube, hay miles de vídeos que son retuiteados una y otra vez, que se reproducen en los Facebook de millones de usuarios, que tienen millones de visitas y que son fraudes hechos por individuos o hechos por agencias no, no de inteligencia, sino por agencias de publicidad, y que todavía hoy siguen apareciendo. Yo recuerdo, no hace mucho, viendo casos nuevos de ovnis, encontrarme en un periódico argentino, un periódico generalista, vamos, un periódico de información general, la historia del ovni gallego como auténtica, porque ese redactor pues estaría en la redacción aburrido, empezaría a buscar por YouTube ovnis, se encuentra con el ovni gallego, el tío flipa, y como solamente ve el vídeo, el primer vídeo, el que inició la campaña, dice, es que esto es la hostia, esto es auténtico, y lo publica como auténtico. Entonces habría cientos de miles de lectores de ese periódico en Argentina que leerían esa noticia y dirían, es que este caso es la hostia, esto es una prueba, ¿no? Y hoy en día sabemos quién lo hizo, cuándo, cómo y por qué. Y esto ocurre en montones de ocasiones. Además, hay casos mixtos en que, sobre todo dentro del ámbito del contacto, hace un par de números, dos o tres números, sacamos un informe muy extenso en el ojo sobre el caso Van der Broek, un caso que empezó con círculos en los cereales, círculos en los sembrados, falsos, y que el testigo fue enriqueciendo con fotografías paranormales, con avistamientos de ovnis, con transcomunicación, luego ya era sanador, abrió su consulta. Entonces son casos en que se mezclan tanto el fenómeno ovni, otras anomalías como los círculos de las cosechas, la transcomunicación instrumental, el curanderismo, se mezclan en torno a un mismo sujeto, y todo es un inmenso fraude, todos son falsos, ¿no? Mira, ahí en La Coruña, uno de los casos para mí más revelador, que me marcó más en mi trayectoria en la investigación, fue el caso Daro, y era un caso también muy complejo que duró 2 o 3 años, quiero recordar, la investigación, y en el que se mezclaba transcomunicación, psicoimágenes, contacto ovni, abducciones, poltergeist, todo mezclado, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay esos fenómenos colaterales, y precisamente estar familiarizado con el ilusionismo te desarrolla un sentido de la prudencia y un sentido del escepticismo que yo creo que es muy, muy recomendable si lo que quieres es investigar fenómenos anómalos.
En este caso que comentas, ¿no?, lo que más gracioso me parece es que, a lo mejor por el ansia de los investigadores de obtener esa prueba, ¿no?, de que confirmara el contacto, el supuesto contactado se llegó a grabar conversaciones con el supuesto alienígena, ¿no?
Sí.
Hechas por él mismo, ¿no? Bueno, como tú pudiste...
Sí, pero tardamos en descubrir eso. Lo que ocurre es que ahí utilizamos técnicas que no se habían utilizado antes. Es que lo maravilloso de este tema es que de verdad que es una pasada. Aprendes tanto que a medida que vas avanzando, que te vas curtiendo en la investigación, pues ya vas teniendo perspectiva para buscar otras herramientas. El gran problema, la limitación que tiene la investigación de las anomalías, o sea, en un momento en que los investigadores en ciencia tienen unos recortes presupuestarios brutales, en que la mayoría de las universidades españolas están arruinadas, o sea, si no hay dinero para la investigación en farmacología o en física o en química, pues ¿cómo va a haber dinero para la investigación de cosas raras? Pues no, nada, no hay un duro, no hay ninguna beca. Hay las pocas becas de investigación que se han concedido a investigadores españoles han sido de fundaciones o de organizaciones extranjeras, de la MUFON o de la Société for Psychical Research, que en algún momento ha becado alguna investigación española, pero es dinero que viene de fuera, ¿no? Porque aquí no hay manera. Entonces, tú si quieres investigar, no te hablo de divulgar, si quieres investigar de verdad, pues no hay o empiezas a echar mano de contactos, de colegas, de alguien que te pueda hacer un análisis químico de un pasto chamuscado en un aterrizaje ovni por el morro, o a cambio de hacerle alguna publicidad cuando publiques el artículo. O sea, te tienes que buscar la vida y echar mano de amigos. Pero a medida que vas avanzando, vas descubriendo que la ciencia te ofrece un montón de herramientas para investigar estos temas. Tienes que buscar la manera de poder utilizar esas herramientas. Y recuerdo que en el caso Daro fue la primera vez, luego por ejemplo lo volvimos a utilizar en el caso del ovni gallego, fue la primera vez que se utilizó la filología en una investigación ovni. porque en este caso teníamos unas grabaciones de unas conversaciones entre el contactado y el supuesto extraterrestre. El contactado había acudido a la cita, bueno, en este caso el extraterrestre había acudido a la cita, y el contactado tenía una grabadora y la puso a grabar y teníamos esa conversación. Entonces, ¿con eso qué puedes hacer? Con eso ya no solo tienes el testimonio, que es lo malo, que en el 90% de los casos de anomalías lo único que tienes es alguien que te cuenta una historia. Cuando tienes otro tipo de evidencias que puedes analizar, ahí es cuando puedes hacer cosas, ¿no? Cuando hay fotografías, cuando hay filmaciones, cuando hay huellas, cuando hay otro tipo de grabaciones, otro tipo de cosas que ya se pueden analizar. En este caso fue la primera vez que utilizamos la filología, un amiguete de la Universidad de Santiago, filólogo, sin saber de qué iba el tema, le pedimos que hiciese un análisis filológico de la voz, más que de la voz, del lenguaje, del castellano que utilizaba ese supuesto extraterrestre, y resulta que el extraterrestre utilizaba modismos muy disimulados, pero utilizaba modismos y tenía un ligero acento característico del español del Caribe, y resulta que el testigo era venezolano, ¿no? Entonces, ya te mosquea que un extraterrestre que contacta con un venezolano, pues también hable venezolano, es sospechoso. Pero bueno, aprendimos mucho de la investigación del caso Daro, porque nos permitió utilizar todo tipo de herramientas y discurrir, buscarnos la vida para buscar herramientas para analizar las evidencias que constantemente nos iba facilitando, grabaciones de audio, vídeos, fotografías, y al final todo era un fraude, pero fue muy enriquecedor en ese sentido, porque nos enseñó mucho, nos enseñó a investigar.
Bueno, además de estos supuestos fenómenos paranormales, ¿no?, que no en todos los casos acaban siendo así, o por lo menos nos acaba siendo inexplicados, ¿no?, de momento, también existe en este mundo fantasmas, pero quizá no fantasmas venidos del más allá, sino fantasmas más de carne y hueso, ¿no? Así podemos encontrar, por ejemplo, en televisiones, revistas y demás publicaciones, cómo estas son acompañadas de anuncios de videntes y demás artes de esas, ¿no? Lo que más grave me parece, ¿no?, es que la impotencia quizá de la persona que es estafada, ¿no?, para denunciar, y la falta luego de justicia en estos casos, ¿no?, y de legislación quizá al respecto. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que debería haber una legislación que regulara esto? Entendiendo que quizá no es lo primero que deberíamos de cambiar en el mundo, pero bueno.
Claro, yo entiendo que a nosotros nos cabrea y nos irrita porque nos toca. Porque quienes intentamos reivindicar que los temas del misterio merecen la pena, que desde el punto de vista cultural, que desde el punto de vista científico, que desde el punto de vista social, son temas interesantes, que se aprende mucho de la naturaleza humana investigando ese tipo de fenómenos, pues nos cabrea que a los juristas, que a los legisladores, pues les resulte un tema marginal, un tema sin demasiada importancia, y es normal en los tiempos que estamos viviendo, en que hay otras prioridades para la justicia, estos temas son anecdóticos. Y eso hace, como bien dice Martín, que no haya ni una legislación, ni haya. Pero es que incluso aplicando la legislación vigente, aplicando el Código Civil y el Código Penal que ya tenemos, se podrían hacer muchas cosas. Porque se trata simplemente de aplicar la ley, y hay unos delitos tipificados como estafas, que es lo que ocurre con la inmensa mayoría de los videntes. Probablemente no de todos, porque yo me consta que hay profesionales de la adivinación y de las mancias que creen en lo que hacen, que ellos mismos creen que lo que están haciendo es correcto y que vale de algo, y seguramente en algunos casos sí tenga una función terapéutica, no sobrenatural. Yo creo que no hay nada de paranormal ni de sobrenatural en las consultas de los videntes, pero a veces sí pueden cumplir una función terapéutica, igual que el sacerdote, que el sacramento de la confesión. Pues hombre, evidentemente yo no creo en la gracia santificante, no creo que el Espíritu Santo vaya a limpiar tu aura porque confieses unos pecados, pero el hecho de confesar tus miserias a alguien, eso desde el punto de vista psicológico puede resultar terapéutico, ¿no? Es un desahogo. Y lo mismo pasa con los videntes. El problema es que en los videntes, a diferencia, entre comillas, del sacramento de la comunión, hay un lucro por el medio. Tú en una consulta del vidente pagas dinero, mientras que cuando vas al confesionario, hombre, metes el donativo en la hucha que te dice el cura si quieres, si no, pues no te van a ir detrás para que suelte la pasta, ¿no? Pero en el caso de la consulta del vidente sí. O sea que ahí ya hay un móvil económico para el fraude. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de investigar montones de casos de fraudes paranormales, de fraudes de videntes, de estafas esotéricas, lo que llamamos estafas esotéricas. Incluso yo recuerdo un trabajo muy bonito, yo por lo menos estoy muy orgulloso de él, que hice para la revista del Cuerpo Nacional de Policía hace unos años. Fue un estudio sobre lo que Antonio Viqueiro Hinojosa llamaba la criminalidad esotérica, entre ellas los fraudes de videntes. Entonces pusimos anuncios en programas de radio como Espacio en Blanco, en revistas como Karma 7 o como Más Allá, vamos, en los medios especializados, pidiendo a la gente que considerase que había sido estafada por un vidente que se pusiese en contacto con nosotros, ¿no? Para poder tener un universo de casos con el que hacer un pequeño estudio estadístico sobre cuáles son los tipos de estafas más habituales, cuáles son las técnicas de fraude, hacer un pequeño, vamos, lo que es un estudio sobre el tema. Y la verdad es que aprendimos mucho de ese estudio, sacamos cosas muy, muy interesantes y nos dimos cuenta de muchas cosas, de muchísimas, entre ellas de que la inmensa mayoría de los casos quedaban impunes porque la víctima no se atrevía a denunciar, a pesar de que consideraba que, vamos, que sabía que había sido estafada, que le habían sacado la pasta y que no había ni había encontrado trabajo, ni había vuelto su novia o su novio, ni se había curado de una enfermedad, le habían sacado el dinero, no se atrevía a denunciar, repito, sabiendo que aquello era un fraude, porque temía, por un lado, el ridículo, que su familia se enterase de que se había gastado una pasta en videntes y que no la había gastado en lo que la tenía que gastar. Y por otro lado, en muchos casos, fíjate qué curioso, porque tenían miedo a unas represalias del estafador, ¿no? Joder, es que si denuncio a este tío que me has engañado, a ver si me va a echar un mal de ojo. Pero vamos a ver, si te ha engañado porque no tiene ningún poder, porque ese tío es un fantasma, ¿qué mal de ojo te va a echar? Bueno, pues mucha gente tenía miedo a denunciar por temor a represalias esotéricas y sobre todo por eso, por el miedo al ridículo, a que su familia se enterase del dinero que se había dejado ahí en videntes. Incluso detectamos en algunos casos una auténtica adicción a los videntes, igual que hay gente que es adicta a las máquinas tragaperras o a otras cosas. Bueno, pues ahí existe también una manticodependencia en algunos casos. Pero lo más grave, lo más terrible, es que en los casos en que conseguíamos que hubiese denuncia, en muchas ocasiones no se admitía a trámite la denuncia, no llegaba a juzgarse porque no había pruebas. Claro, la inmensa mayoría de las consultas mánticas trabajan en negro, no te dan un recibo de caja porque tú has dejado 40 o 50 pavos en una consulta de adivinación. Entonces era tu palabra contra la del vidente. El vidente decía, yo a este tío no lo he visto en mi vida. Bueno, pues eso no iba más. Pero es que en algunos casos en que sí se admitía a trámite la denuncia y llegaba a juicio y había una sentencia, o sea, hay sentencias repugnantes que se han dictado en juzgados españoles en la que el juez considera probado que realmente hubo una estafa, que tal o cual vidente pues era un estafador, pero considera que era tan evidente el timo que había que ser muy imbécil para creerse que le iban a limpiar el dinero en el timo de la limpia del dinero, que le iban a purificar los billetes, sí, cuando se los cambian por recortes de periódico, o que había que ser muy idiota para creer que tal ritual ridículo iba a traer el amor o tal, y no condenan al tío, y el tío sale de rositas, ¿no? Sabiendo que, o sea, diciendo el juez que es un fraude. Y eso es lo más frustrante de todo. O sea, después de todo el esfuerzo que implica conseguir que un vidente sea procesado por todo lo que se necesita, que encima una vez procesado el juez diga que sí, que vale, que es una estafa, pero que eso es una chorrada, pues hombre, te deja un sabor de boca muy amargo. Pero claro, viendo las cosas que están pasando en los juzgados españoles, pues tenemos que entender, como bien has dicho, Martín, que hay otras prioridades y que estos temas son totalmente marginales.
También algo que me sorprende de estos casos es las cantidades de dinero, ¿no? Muchas veces son tremendas, ¿no?
Sí, porque ¿cuánto vale la salud de tu hijo? Tú imagínate que tienes un hijo, Dios no lo quiera, que te sale con leucemia o con un cáncer, que tú has visitado ya todos los oncólogos, que te han dicho, porque no hay nada que hacer, y que se va a morir. Y de repente te encuentras con una señora bien parecida, mayor, con un aire venerable, de sabia, de meiga, y te dice: no, no, yo te lo curo, pero hay que hacer un ritual, hay que traer unas gallinas de cresta colorada de las selvas del Amazonas para hacer un sacrificio, que ha supuesto una pasta, hay que comprar unas gemas, porque es lo que le gusta a los espíritus, que cuestan tal y no sé qué, y tú cuánto estarías dispuesto a pagar por la esperanza de que tu hijo se cure. Porque lo único que te van a dar esos estafadores es esa esperanza, ¿no? No vas a recibir nada más. No se va a curar, se va a morir igual, pero por lo menos durante un tiempo vas a mantener esa esperanza. O cuánto vale la esperanza en que vas a conseguir por fin a esa tía de la universidad que te tiene loco, o del colegio, o del trabajo, o ese tío que te tiene loco, que con el que sueñas todas las noches y que darías cualquier cosa porque se enamorase de ti, y la esperanza en que ese filtro de amor, en que esa pócima, en que ese ritual de magia verde te vaya a dar su amor, ¿eso cuánto dinero vale? Claro, es que esas cosas no se pueden cuantificar, la esperanza no tiene un precio. Y el problema es que este tipo de personajes, que yo denomino los traficantes de esperanzas, lo que hacen es jugar con eso, esa es su herramienta de trabajo, la esperanza. Y desde ese punto de vista puedes comprender que algunos casos, cuando te llega el denunciante y te cuenta el dinero que se ha dejado, a veces son sumas de muchos millones y millones y millones de las antiguas pesetas, muchos miles y miles de euros que se han dejado en esas estafas. Por no hablar de los adictos, ¿no? De esas personas que van a un vidente y como no les funciona, van a otro que tampoco les funciona, entonces van a otro que tampoco les funciona y al cabo de un año han visitado docenas de consultas de astrólogos, de quirólogos, de cartomantes, de numerólogos y se han dejado, claro, una pasta en cada una de ellas, lo cual al final suma un importe muy, muy cuantioso. Luego hay otro fenómeno del que no se ha hablado mucho porque lo detectamos hace muy poquito, que es ya el crimen organizado dentro del mundo de la adivinación y de las consultas. Hay algunos casos, mira, tú que eres también de La Coruña, yo recuerdo uno que investigamos hace 3 o 4 años, que fue el que nos puso en alerta de este nuevo fenómeno, que son bandas de crimen organizado, es decir, grupos criminales compuestos por dos, tres o más individuos, que creaban unas auténticas redes para estafar a la misma persona desde distintos frentes, y eso hacía, claro, que al final la suma de dinero que perdía esa persona era brutal, era enorme, ¿no? Son grupos nómadas que van viajando por distintas ciudades. Nosotros detectamos la consulta en Coruña, pero antes ya habían estado en Vigo, luego estuvieron en Madrid, en Bilbao, en Baleares, donde ya por fin se consiguió que se les detuviese. Y imagínate que es un grupo que uno monta una consulta de astrología, pone su anuncio en La Voz de Galicia o en La Opinión o en El Ideal o en cualquier periódico nacional, en cualquier ciudad de España. Otro pone el anuncio de cartomante, otro pone el anuncio de quirólogo, otro pone el anuncio de constelaciones familiares, de lo que sea. Y cuando el cliente llega a mi consulta, yo claro, le cobro la consulta, pero le digo: mira, es que este problema yo no te lo voy a poder solucionar, porque aquí tienes un mal de ojo jodido, ¿eh? Esto es un trabajo muy duro, pero mira, yo conozco un astrólogo muy bueno que se llama Martín Armada, que este te lo puede solucionar. Entonces va a Martín, tú le clavas también tu consulta y se lo mandas al otro y al otro y al otro. Y al final es todo la misma red y esa persona se ha desembolsado de repente 2.000, 3.000 pavos. Y no es consciente de que ha sido timado por la misma organización, ¿no? Este es un fenómeno relativamente reciente, pero que también se está produciendo ahora en España.
Tremendo. Y bueno, además también existe un montón de estafas más, ¿no? De productos que se amparan en creencias o en estudios hechos por la misma compañía que comercia el producto, que son vendidos y muchas personas son estafadas. Y los productos, ideas, creencias e invenciones son demasiado variados, ¿no? Bueno, esto es un tema demasiado extenso también, ¿no? Pero ¿qué culpa crees que tiene el estafado? ¿Cuál también tiene el estafador? Y también quizá, ¿crees que juega algún papel la sociedad, la cultura, la religión y el Estado también?
Ostras, macho, qué buena pregunta. Yo creo que esto no me lo habían preguntado nunca y es clave. Mira, en criminología Ahí se estudia lo que se llama la pareja penal. La pareja penal está compuesta por el delincuente, el criminal, el que comete el delito y la víctima del delito, ¿no? Lo que más se trata, lo que la gente conoce más y es lo que más se estudia, es el papel del delincuente, el papel del criminal. Pero luego hay una disciplina que comenzó a popularizarse en los años 60 y 70 que se llama la victimología. Y la victimología estudia el papel de la víctima en el delito. El delito, por ejemplo, la estafa. En ocasiones, en algunos casos, efectivamente, como ha sugerido, hay una responsabilidad, hay una complicidad de la víctima en la consecución del delito. Y esto, claro, cuando lo dices así, la gente dirá, ¿qué tiene que ver la víctima con el delito? ¿Cómo va a ser cómplice? Eso es absurdo. Mira, yo pongo siempre un ejemplo que creo que es súper gráfico. En el ámbito, sin salirnos del ámbito de las estafas, el timo de la estampita. En el timo de la estampita, una persona es victimizada, es estafada, porque a su vez ha intentado estafar a otra. Es cierto que el estafador, el timo de la estampita, por si alguien no lo identifica, imagínate que te entra alguien en el metro o en el autobús o por la calle que parece una persona con un disminuido psíquico ahí, que parece como retrasadillo y va con un sobre lleno de billetes y te dice que tiene estampitas y que como tiene muchas de estas verdes repetidas, pues que te las cambiaría por otras azules que no tiene. Entonces tú ves ahí billetes de 1.000 euros o de 200 euros o de 50 euros y te los quiere cambiar por billetes de 5. Y digo, joder, ¿por quién no se va a aprovechar de eso, no? Vale, pues venga, te los cambio. ¿Cuántos tienes? Pues yo tengo 30. Y tú le das ahí tus billetes de 5 euros o de 10 euros y cuando abres el sobre son recortes de periódico. Vale, te ha estafado, sí. Y tú eres la víctima de una estafa. Pero a su vez tú has jugado un cierto papel en que se cometa el delito, ¿no? Esto ocurre también en el mundo de los videntes y de las anomalías. La victimología además estudia otras cosas, estudia cómo restituir a la víctima después de cometerse el delito y hay toda una asignatura pendiente en el campo de las anomalías y concretamente en el campo de las estafas paranormales que algún día tendremos que afrontar, que es esa victimología del misterio, esa victimología de lo paranormal, cómo a veces los testigos o las víctimas de estafas favorecen que se cometa esa estafa. Yo recuerdo una vidente, una cartomante, que yo creo que además es un fenómeno que se da mucho con quienes se profesionalizan en el mundo de la adivinación. Hubo un trabajo muy bueno, una investigación muy buena sobre las mancias que hizo Clara Tahoces en su día, que yo le recomiendo a todo el mundo porque es la primera vez que se hacía un trabajo concreto de investigación sobre los aspectos sociales, psicológicos y del mundo de las mancias. Y ella descubrió muchas cosas, pudo establecer un perfil de la víctima, que normalmente es una mujer de mediana edad, en fin, es pues un trabajo muy bonito. Y ella coincidía conmigo porque se había encontrado con videntes que le decían esto mismo que te voy a comentar. Esta chica me decía, ella había empezado creyendo por una serie de experiencias personales, pues por sueños que había tenido, porque decía cosas que al final se cumplían, nos ha pasado a todos. Lo que pasa es que olvidas las que dices y luego no se cumplen, ¿no? Solo recuerdas las que al final, de chiripa por lo que sea, se cumplen. Es lo que yo llamo el efecto porra. Pero bueno, esta persona, digamos que por una serie de vivencias personales llegó a la convicción de que tenía una capacidad paranormal y al final se quedó en paro, se compró un tarot y bueno, montó una consulta, puso su anuncio y montó una consulta de cartomancia. Y ella creía al principio, creía que realmente ayudaba a la gente, creía que sus predicciones eran reales, que lo que ella veía en las cartas se iba a cumplir, ¿no? Luego no se cumplía, pero bueno, ella creía que se iba a cumplir. Pero un buen día empezaron a pedirle trabajitos. Y lo hacían con tanta insistencia que me decía ella, joder, es que, claro, llegaba gente a la consulta que me ponía un billete de 50 euros encima de la mesa y me decía, no, no, yo confío en ti y necesito que me hagas ese ritual de limpia porque yo creo que tengo un mal de ojo y tal. Y le dejaban el billete para que ella hiciese el ritual pues, cuando pudiese, ¿no? En la noche de luna llena o qué tal. Y al principio lo hacía. Pero llegó un momento que dijo, pero bueno, si me dejan la pasta igual, ¿yo para qué voy a perder el tiempo haciendo tonterías? Y ya pasó, digamos que al lado oscuro, ¿no? Ya dejó de creer, dejó de pensar que aquello que hacía tenía una utilidad y al final era su profesión, era su modus vivendi. Y entiendo que nos podemos cabrear, que nos parece, y está muy mal, lógicamente, que nadie engañe a nadie con las mancias o con lo que sea. Pero es que esta es nuestra vida diaria. Todo el mundo nos engañan los mecánicos que nos cobran una pasta por cambiar una bujía y nos dicen que han tenido que cambiar el motor. Nos engañan los de correos, nos engañan los de las funerarias, nos engaña, todo el mundo nos engaña. Vivimos en una sociedad y que está llena de engaños en todos lados, pero bueno, es que todo el mundo que tiene la oportunidad, bueno, pues se saca unos eurillos como puede, ¿no? Y esto afecta igual al mundo de la adivinación y de las videncias. Lo que a mí me irrita es que, a diferencia de lo que ocurre en otros campos, en el mundo de la evidencia, de la adivinación, se juega con los sentimientos y se juega con las emociones. Por eso eso a mí me parecería un agravante en un juicio, aunque los jueces no lo tengan en cuenta.
Sunshine.